Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Oigan, pues a este personaje, ya les digo, lo ubicamos principalmente en programas de televisión azteca, ¿sí? Don Andrés García de Bustamante Caballero es el nombre real de él. Fíjense que la historia de él es muy interesante. Él nació en la Ciudad de México, nació en el Distrito Federal. De hecho, el 27 de este mes, que es el mes de mayo, va a cumplir ya 65 años. Y se los digo porque es el cumpleaños de mi hermana también, el 27 de mayo. Entonces me acuerdo muy bien de la fecha. Él va a cumplir 65 años. Toda la historia de este personaje inició cuando don Andrés García Bustamante, papá, el papá, que por cierto, don Andrés García Bustamante, el padre de don Andrés Bustamante, el actor o el comediante, era un catalán. Fíjense que él llega de Cataluña, de España, llega a la Ciudad de México, claro, huyendo de todos los disturbios y problemas de cuestiones bélicas allá en España, y sale huyendo de España justamente como lo han hecho muchísimos, muchísimos españoles a lo largo de su historia, y que en México vienen a encontrar un país lleno de posibilidades, tanto de trabajo, pero muchos de ellos también vinieron aquí a hacer familia, a buscar a sus esposas, o a buscar pareja, más bien dicho, posteriormente a casarse y a tener hijos. Resulta que don Andrés llega, don Andrés padre, llega aquí a la Ciudad de México, y fíjense que él aquí conoce a una muchacha muy, muy, muy bonita, muy guapa, que además de ella, originaria de la ciudad de San Luis Potosí. Ella, una mujer que además de todo, le gustaba muchísimo, muchísimo, bueno, era muy simpática, además de ser bella, era muy, muy, muy simpática. Pero fíjense que esta chica de San Luis era doña Emilia Caballero. Bueno, ellos dos comienzan un romance y al paso del tiempo deciden formar una familia, casarse. De hecho, ellos tuvieron tres hijos, pero fíjense, a diferencia de muchos otros matrimonios o de otras parejas, que cuando se convierten en padres, van teniendo a sus hijos así como en escalerita, ¿no? Dicen, pues, para que crezcan juntos, para que tengan con quién jugar uno con el otro, pues se avientan uno, dos, tres, cuatro, cinco al hilo. En el caso de ellos, no. Ellos deciden que iban a dejar pasar cierto tiempo entre hijo e hijo. Tuvieron tres, dos chicas, dos muchachas, de hecho las mayores, y al último nace su hijo varón, es decir, Andrés Bustamante Jr. Pero la brecha de edades entre cada hijo es muy alta. Entonces, pues no tenían como mucho que ver uno con el otro, porque pues cuando uno estaba, ya era adulto, el otro apenas estaba en la adolescencia y el otro apenas estaba en pañales. Entonces, pues yo no sé qué tan bueno pueda ser esto para una familia, pero así les tocó vivir, ¿no? Ahora, cuando Andrés Bustamante Jr. nace, se convierte en el consentido de papá, porque les digo, cuando la familia decide convertirse en padres, resulta que Andrés papá era muy joven, pero al momento de que nace su último hijo, que fue Andrés Jr., oigan, el señor ya tenía 48 años, que es la edad que yo tengo, y miren, a esa edad, pues ya no está uno para andar cargando chamacos. La verdad es que ya empieza uno con la ciática y ya empieza uno con los dolores de rodillas, pues ya digo, va uno, ya llegó uno al tope arriba y ya uno, va uno para abajo. Entonces, para el señor, pues era muy complicado convertirse en papá a la edad de 48 años. Además, estamos hablando de hace 65 años. Hoy, así en este momento, pues es común, ¿no?, ver a un padre adulto criar a sus hijos. Pero en esos años ya era prácticamente, bueno, le hacían burla, porque decían que ya no era como su hijo, ya era como su nietecito. Así le decían. Bueno, pero con todo y todo se convierte el niño en su consentido. Era el chamaco, bueno, el niño de sus ojos. Pero además, fíjese que Andrés Bustamante, papá, algo que le fascinaba y le encantaba era como entretener y divertir a las personas, más a las de su familia. Él cuando trabajaba, pues sí, a sus compañeros de trabajo les decía algún chascarrillo y se reían. Pero tratándose de su familia, uy, fíjense nada más, era un señor muy dicharachero, pero además de todo, era como el al que le gustaba hacer chistes, hacer trucos, llamar la atención de la familia. Y apenas había una reunión familiar o algo, llegaba una visita y Andrés, papá, era el primerito en salir. ¿A que no te sabes este chiste? ¿Y a que no te sabes este truco? Y él siempre era como de entretener. Y el niño, siendo muy chiquito, veía a su papá como un héroe, ¿no? Así como que, wow, todos le aplauden a mi papá y este hombre, yo quiero ser grande, grande como él y todo. Y esto hace que su hijo, Andrés Bustamante Jr., comience a hacer prácticamente lo mismo que su papá y comience a hacer también como chistes, hacer reír a la gente, contar algún chascarrillo, en fin. Y se hace extrovertido, un niño que no tenía pena, que no tenía nada. O sea, el niño no tenía mucha seguridad porque eso se lo habían dado sus papás desde que era muy chiquito. Pero esta seguridad que Andrés Bustamante Jr. tenía era solamente con su familia, porque ya con otras personas que no fueran de su círculo familiar, era sumamente tímido, muy, muy, muy tímido, era calladísimo este muchacho. Bueno, pues cuando estaba con su papá, el papá le aplaudía todos sus chistes, le aplaudía absolutamente todo. Bueno, el niño era el niño consentido. Y entonces resulta que el papá se da cuenta que Andrés Jr. había heredado su talento para entretener, para hacer reír, para estar como, pues, siendo como el centro de atención. Y entonces un día el papá se pone mucha atención en su hijo. Y se da cuenta que el chamaco era buenísimo, que era, pues, había heredado, ¿no?, lo del papá. Y entonces lo agarra de la mano el papá y le dijo, acompáñame. Y ahí van los dos, ¿no? Y el niño, pues, no sabía ni para dónde iban. Fueron a dar al centro, al centro de la Ciudad de México. Que, por cierto, hago un pequeño paréntesis. Oigan, en la Ciudad de México, hoy en particular, hemos amanecido contaminados a más no poder. Parece de noche y siendo de día, ¿no? Bueno, ahorita ya no, pero en el día hasta parece de noche. Hay contingencia ambiental, es decir, no todos los coches pueden circular este día. Pero entendemos los festejos y las celebraciones. Pero oigan, están queme cohetes, están quemando llantas, están, bueno, y de verdad con esta contingencia ya los ojos no se aguantan. De verdad está uno estornude y estornude por la tanta contaminación. Bueno, y más en la zona centro. Pues resulta, y perdón por el paréntesis, pero si está en sus posibilidades, no echen cohetes, no es necesario, de verdad. Yo creo que un santo, una deidad, no nos va a hacer más favores o menos favores si no le echamos cohetes, ¿eh? Miren nomás cómo amaneció la Ciudad de México, es que de verdad es de no creerse. Yo creo que la fe es lo principal para una deidad o para un santo, y no es necesario, ¿no?, estar echándoles cohetes, pero bueno. Y además los perritos sufren mucho con el ruidazo de los cohetes. Bueno, pues resulta que Andrés papá, regresando a la historia, agarra de la mano a su chamaco y se lo lleva. Fueron a dar al centro de la Ciudad de México. Y el niño, pues siendo chiquito, pues ¿a dónde me traes? Digo, el niño, pues al final de cuentas, iba con la seguridad que iba agarrado de su papá. Llegan a un lugar que era como una tienda grande, pero fíjense que a la entrada había como unos... como un tipo marionetas, hagan ustedes de cuenta. Miren la Ciudad de México de aquellos años. Resulta que era como un tipo marioneta, pero eran grandotas estas cabezotas que había a la entrada, que no se veían bonitas, se veían así como diabólicas, se veían muy feas. Y entonces Andrés Jr. se queda así como que, ¡ay, papá, ¿a dónde me trajiste? Tú no te sueltes, vente, vamos para adentro. Y ahí van, adentro de esa como tienda. Resulta que lo que había eran todo tipo de productos para magia, para magos, todo. Y lo que había afuera, sí eran unos títeres, pero se veían muy feos. Entonces el chamaco pues se había espantado. Resulta que ahí este señor, Andrés Bustamante, papá, comienza a compra cartas, que ya ven que las utilizan para hacer trucos, compra su sombrero, su varita mágica, compra un montón de cosas. Y el niño le pregunta, ¿pero por qué me traes aquí, papá? Miren nomás. Pues resulta que el señor le dice, lo que pasa es que a partir de mañana, tú y yo nos vamos a convertir en magos. ¿Cómo que en magos? Dijo el niño. Sí, ya ves que cuando vienen tus tíos y cuando yo hago trucos, ¿no? En una fiesta. Pues ahora mis trucos van a ser de magia. Y ahora ya nos va a contar chistes. Ahora voy a ser mago. Pero tú, Andresito, vas a ser mi asistente. ¿De veras, papá? No, pues que sí. Y ahí tienen entonces que le compra al niño todo lo que se necesitaba, ¿no? Su sombrero con el conejo, su varita mágica, su trajecito ese de brillos, todo completito, todo su ajuar, ¿no? Para que el niño se convirtiera en mago, y ahí van para afuera. Al otro día, luego, organizan una fiesta en casa, bueno, una reunión en casa donde hubo invitados, estuvo familia. Y ahí sale don Andrés papá a hacer sus primeros trucos de magia y les presento a mi pequeño hijo, mi asistente, ¿no? Y entonces el chamaco ahí como que acomodaba el mantel este mágico y que acomodaba una cosa y que sacaba el conejo del sombrero. Bueno, el chamaco feliz de la vida porque ya era mago, fíjense, ya se sentía mago. Bueno, cada que había una reunión en su casa, los trucos se iban mejorando, los trucos iban teniendo ya como que un profesionalismo, ¿no? Y un realismo aparte de todo.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Les aplaudían más. La familia estaba encantada y estaba feliz de la vida. Bueno, pues resulta que Andrés Bustamante Jr. comienza a soñar que en un futuro él se iba a convertir en un gran mago, que iba a entretener a la gente y que además de ser mago, la gente lo iba a amar. Bueno, ya hasta tenía su nombre artístico como mago, fíjense, se iba a llamar André Yep. Ese era el nombre, André Yep. Así ya tal cual lo iban a conocer en el mundo entero. Poco a poquito, Andrés Bustamante Jr. se fue encariñando con los aplausos, porque le aplaudían siempre, con el cariño, ¿no? De la gente, con la admiración, con los escenarios, y para él ya era así como que pues, yo ya soy artista y ya se creía mucho, ¿no? Fíjense que cuando él estaba en la escuela, que entra desde la primaria, oigan, Andrés buscaba entrar a cualquier taller, a cualquier taller. ¿Para qué? Para mostrarle a todos sus compañeros lo que podía hacer, todos los trucos de magia que sabía. Y resulta que si había alguna actividad artística, segurito ahí estaba Andrés Bustamante Jr., ¿no? ¿Todo para qué? Para poder estar en un escenario, porque eso la apasionaba mucho. Tanto que un buen día llega con su mochila y llega a su casa y le dice a sus papás, a los dos, mamá, papá, ¿qué creen? A partir de hoy ya no voy a ir a la escuela y me quiero dedicar a ser mago. En realidad era un chamaco tan hiperactivo, tan movido, que fíjense que él quería ser mago, quería ser comediante porque también le gustaban los chistes. También quería convertirse en inventor, a él le gustaba, ¿no? Y de pronto hacía cada cosa que, bueno, le salía mal, obviamente nunca logró inventar nada. Pero a final de cuentas, él era todo lo que quería hacer, dedicarse a muchas cosas. Pues sus papás, como lo vieron tan entusiasmado, lejos de decirle, chamaco, ¿cómo se te ocurre? No, eso no, tú tienes que ser un profesionista. No, fíjense que los papás le dijeron, a ver, Andresito, si eso es lo que quieres, órale, mijo, te apoyamos. Solamente hay un pero, uno nada más. No te vamos a pedir mucho. Y Andrés dijo, bueno, díganme ustedes de qué se trata. Mira, si tú vas a dedicarte o a ser mago, o a hacer reír, o a hacer lo que sea, está bien, pero no abandones la escuela, es lo único que te pedimos. Tú sigue con tus clases, tú sigue con tus estudios y nosotros no te vamos a decir nada porque tomes otros cursos, ¿no? Que te enseñen otras habilidades. Y entonces, pues Andrés lo hizo. Él sigue con su escuela, no se salió, pero además de esto, comenzaba a estudiar teatro independientemente a la escuela. Y en el teatro aprovechaba, pues obviamente, para una de dos, o hacer sus trucos de magia para sus compañeros, hacer imitaciones, hacer lo que fuera, pero siempre tenía que entretenerlos. Bueno, termina la secundaria Andrés Bustamante Jr. Y al momento que entra a la preparatoria, que además ya en la preparatoria traía otras inquietudes, además de lo artístico, ya comenzaba con que las chamacas, ya las veía de otra manera, en fin, ¿no? Ya la prepa finalmente es esa etapa donde viene el despertar ya al 100% de pues todos los gustos y de todo lo que vamos a hacer en la vida adulta. Pues resulta que en la prepa se da el tiempo para estudiar teatro, el tiempo para andar de noviero, porque, ah, ¿cómo fue noviero don Andrés Bustamante? Desde muy jovencito fue muy noviero. Bueno, pues resulta que cuando, ay, aparte estudiar normal, ¿no? Sus estudios académicos. Entonces, pues estaba todo el día ocupado. Cuando no estaba haciendo tarea, estaba de besucón. Cuando no estaba ensayando, cuando no, todo el tiempo estaba haciendo cosas. Pues resulta que dentro de todo el grupo de teatro que estaba en la escuela, eligen a los mejores para actuar en una obra de teatro. Esta obra de teatro, fíjense que la primera que hizo Andrés Bustamante Jr. fue una historia, una obra de teatro de don Miguel Cervantes Saavedra, el mismísimo del Quijote, de don Quijote. Bueno, esta primera obra de teatro que hace Andrés Bustamante se llamó La Guarda Cuidadosa. Resulta que en esta obra de teatro, él, Andrés, hizo el personaje de un vigilante, de un policía. Pero él estaba encantado e encantado de la vida. Va y le avisa a sus padres, oigan, pues que me escogieron para un personaje, no sé qué. Se presenta la obra ya en estreno. Hagan de cuenta que era como si se hubieran presentado en Bellas Artes o en algún teatro muy importante, que los papás, cuando tuvieron que ir al estreno para esta obra, la señora iba, no tienen idea, bueno, súper elegante, guapísima, el señor con su smoking también parecía muñequito de pastel, porque querían ir a ver la obra de su hijo. Pues resulta que se empieza la obra, los señores sentados para ver a Andrés actuar. Cuando lo vio su papá, ya en un escenario, siendo dirigido con iluminación, con maquillaje, con toda una obra montada, a final de cuentas, bueno, no, el papá estaba chillichi de la emoción, porque decía, ay, es que mi hijo sí realmente tiene talento. Cuando termina la obra, bueno, como muchos padres, el señor se paró a aplaudirle de pie a su hijo. Ya fuera de la obra, pues obviamente lo felicita, pero le dijo, hijo, es que realmente sí tienes talento. Bien deberías dedicarte a esto porque te iría bastante, bastante bien. Fíjense, en lugar de que el papá le dijera, no, ¿cómo crees? Un artista en mi familia, no. Bueno, pues resulta que el señor lo motivó para que Andrés, pues lo hiciera de una manera profesional, pero sin dejar, pues obviamente, sus estudios de lado. Pasa el tiempo, termina la preparatoria y entra a la universidad. Que de hecho, fíjense que Andrés Bustamante Jr. estudia en la universidad, que estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, que la Universidad Anáhuac, junto con la Ibero, la Universidad Iberoamericana, son de lo más caro que hay en el país, de lo más caro. Eso nos habla, pues, que Andrés venía de una buena familia, ¿no? No eran personas que batallaran económicamente. Bueno, entra a la Universidad Anáhuac, y ahí, fíjense que Andrés tenía que tomar pues todas las clases que implicaban estar estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero le tocaba recibir clases de teoría avanzada de la televisión, y esta clase se la daba un profesor, un maestro, que era un maestro chaparrito, flaquito, muy malhumorado, pero muy, muy, muy malhumorado, de estos maestros que pues uno llega a respetar, y no precisamente ¿cómo se puede decir? Pues ahora sí por su trabajo, sino más bien como por miedo, ¿no? Porque son personas muy, muy, muy enojonas. Resulta que este maestro que le toca es nada más ni nada menos que el señor José Ramón Fernández. Y si le suena el nombre, sí, el de deportes, José Ramón Fernández. En esos años, ahí en la Universidad en la Universidad Anáhuac, daba clases, ya les digo, de teoría avanzada de la televisión. Bueno, Andrés, que lo veía siempre con su carota, siempre de mala, siempre regañando a todo mundo, Andrés siendo tan ingenioso y tan creativo, pues, ¿qué creen? Se ponía a imitarlo y hacía los gestos de Joserra y los gritos y los ademanes. Pues, ¿cómo es? Joserra, ¿no? En la vida real así es. Entonces, se enojaba mucho José Ramón, muchísimo. Como un chamaco lo iba a estar imitando, como si iba a estar burlando de él y todo. Pero Andrés tenía esta simpatía y tenía como pues esta estrella que no es fácil encontrar en una persona, que al pasar el tiempo ya le daba risa cuando veía que el chamaco lo estaba imitando, ya, o sea, ya no se enojaba. Pues poco a poquito se fueron haciendo cuatachos, poco a poquito se fueron haciendo amigos. Y es que fíjense que desde que estaba ahí en la universidad, Andrés dijo, sí me gusta la comedia, sí me gusta la magia, sí me gusta inventar cosas, pero ya estudiando, ahora sí que ya entrando a la vida real, no a la vida de la fantasía de un niño, pues creo que a lo que me voy a dedicar es a ser publicista. A eso me quiero dedicar. Y entonces se lo platica a su maestro, a José Ramón Fernández. Y entonces él, que para aquel momento, José Ramón ya tenía su programa de Deporte TV, que duró toda la vida, ¿no? En Imevisión, en aquellos años, antes de que Imevisión se convirtiera en Televisión Azteca. Bueno, pues resulta que José Ramón es quien lo comienza a preparar, quien lo comienza a foguear, quien le empieza a dejar claro que no podía dedicarse a todo al mismo tiempo. No puede ser al mismo tiempo publicista, pero actor, pero comediante, pero mago, pero inventor, pero esto, pero el otro. Entonces le dijo, enfócate a una sola cosa y lo que hagas, hazlo bien para que entonces puedas triunfar. Y resulta que empieza el sueño de Andrés Bustamante de tener, al igual que su maestro, un programa en la televisión. Dijo, es que eso es lo que yo quiero. Entonces, un día, ahí en la Universidad Anáhuac, pues les dan sus vacaciones de verano, como a todo mundo, ¿no? Las vacaciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
De calor. Y entonces resulta que Andrés Bustamante le dice a uno de sus amigos, a uno de esos muy cuatachos, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y el amigo le dice, pues nada, pues me voy a quedar en mi casa, no tengo ni dinero. Ay, ni te preocupes, vámonos de viaje. ¿Qué te parece si nos vamos a San Miguel de Allende, en Guanajuato? Que aparte es un lugar muy bonito. El chamaco, su amigo, le dijo, mira, pues la verdad es que pues ando corto de lana, pero pues vete tú, yo no tengo problema. Ay, vente, yo te invito. Y ahí van los dos, ¿no? Se van para allá, para San Miguel de Allende. El plan era irse a pasar unos días relajados, olvidándose de la escuela, olvidándose de todo. Ese era el plan original. Pero resulta que cuando llegan allá, ya ven que Guanajuato, todo Guanajuato, pues es una ciudad, es un estado muy cultural, mucho. Bueno, no por nada se hace ahí el Festival Internacional Cervantino. Hay mucha cultura ahí en Guanajuato. Y entonces, cuando llegan, había un festival de cultura en donde se estaban impartiendo una cantidad de cursos tremendos, tremendos, talleres y todo. Y entonces resulta que dijo Andrés, ay, pues es que todo esto fue en el Instituto Allende de allá de San Miguel. Dice Andrés Bustamante, pues yo sé que vine a descansar, pero la verdad es que se me antojan muchos de los cursos que están dando aquí. Y se inscribe a varios de estos cursos, Andrés, junto con el amigo. Fíjense que uno de los cursos que tomaron allá en San Miguel de Allende fue un curso de pantomima, pero no, este curso no se los dio cualquier maestro, ¿no? Resulta que este curso se los dio nada más ni nada menos que, híjole, uno de los personajes más importantes en el mundo, francés, él por cierto, don Marcel Marceau. Fíjense que este artista, gran artista, este mimo, estuvo dando cursos allá en el Instituto Allende de San Miguel de Allende en Guanajuato. Dio un curso que duró 8 semanas, es decir, 2 meses. Bueno, Andrés Bustamante toma este curso y fíjense que en 8 semanas Andrés Bustamante aprendió más que lo que había aprendido en sus cursos que tuvo desde primaria, secundaria y preparatoria. Él dijo, es que este señor es una eminencia. No por nada es tan grande, que además Andrés conocía la carrera de él. Bueno, pues resulta que después de este taller, Andrés Bustamante ya era prácticamente el chistosito de todo mundo. Hacía su prácticamente su espectáculo con cuates, con amigos, con profesores, con sus compañeros, con su familia, con todo mundo, con todo mundo. Además, fíjense que él no es el único artista en la familia, Andrés Bustamante, no. Una de sus hermanas, ya ven que les digo que tuvo dos hermanas, tiene 2 hermanas mayores que él. Una de nombre Maris, también le gustó el asunto artístico. Para ese momento ella ya era casada, ya tenía familia. Entonces, ella que se le había dado también lo artístico, de pronto monta un espectáculo, un performance, que también estuvo metido ahí su esposo de ella, Rubén Valencia. Resulta que entre Maris y Rubén Valencia montan este espectáculo y se los compran en El Cuervo, que El Cuervo es un bar que se encuentra en el centro de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, que es un lugar también de mucha cultura, mucha, mucha, mucha cultura. Y El Cuervo es un lugar obligado si vienen a la Ciudad de México. Ir a conocer El Cuervo, bueno, echarse unas cervezas al Cuervo, eso lo tienen que hacer en algún momento, ¿no? Bueno, pues fíjense que, por cierto, Pablo Bullosa, este conductor del programa de televisión que se llama La Dichosa Palabra, Pablo Bullosa dirigió, ¿no? Estuvo gerenciando este lugar del Hijo del Cuervo años, mucho, que Pablo Bullosa también es escritor. Resulta que Pablo lo estuvo gerenciando mucho tiempo, muchos, muchos años. Ahí él fue el gerente. No sé si al día de hoy siga todavía ahí Pablo en El Cuervo o ya no. Yo creo que ya no, pero mucho tiempo estuvo ahí. Bueno, pues resulta que compran este performance, el dueño de El Cuervo compra el performance de la hermana de Andrés Bustamante, de Maris. Entonces, cuando ya Maris tenía que ir a presentar ese espectáculo, decía, es que algo me falta. O sea, el espectáculo sí está bonito, sí está padre, pero siento que algo me falta. Entonces le habla a su hermano, a Andrés, y le dice, hermano, ayúdame. Voy a hacer esto con mi marido, con este Rubén, pero necesito tu ayuda. Móntate y escríbete algo que tú puedas hacer una rutina y te metemos ahí como intermedio para que entretengas mientras a la gente. ¿Lo tomas o no lo tomas? Y Andrés Jr. pues dijo, pero por supuesto que sí. Entonces se pone a escribir unos sketches para él, ¿no? Y él darlos en lo que su hermana o descansaba o era el intermedio o algo así. Este sketch que escribió o este show que escribe Andrés Bustamante se llamó El Usurpador de Sombras. Fíjense que era la historia como de un merolico de estos que venden productos generalmente en los mercados, ¿no? ¿Cómo dicen, hijo? Para el dolor de cabeza, el dolor de los ojos, tome la cápsula de aceite de caguama y esos, hagan de cuenta de estos, ¿no? Así era su monólogo de Andrés Bustamante. Pero fíjense que a la gente le encantó. De hecho, se entretuvieron mucho con el show de la hermana de Maris, pero cuando sale Andrés con esta simpatía que tiene el señor, pues resulta que la gente se quedó fascinada y pedían más. Tanto que el dueño del Hijo del Cuervo, que por cierto era un escritor, ya no es el dueño él, era un escritor, don Alejandro Aura. Él era el dueño del Hijo del Cuervo de este bar. Él lo estaba viendo desde la parte alta de su negocio. Entonces se da cuenta de la reacción del público ahí en el Hijo del Cuervo. Y entonces cuando termina Andrés, baja y lo felicita. Oye, chamaco, felicidades, lo hiciste muy bien. Mira que la gente pues quedó muy satisfecha con tu show. Te propongo algo, le dijo don Alejandro Aura, este escritor. Te propongo algo. Escríbete un show para ti solito y vienes a presentarlo aquí en El Hijo del Cuervo. Obviamente vas a ganar tu dinerito y vamos a ver qué tal nos va. Y Andrés Bustamante pues dijo, por supuesto que sí. Fíjense que él escribe su primer espectáculo, su primer show, solito, solito, basado en una película de aquella época. Esta película se llamaba El Gabinete del Doctor Caligari. Esa era la película. Pero, a manera de parodia, Andrés Bustamante a su show le puso El Gabinete del Doctor Wiri Wiri, ¿no? Muy parecido. Bueno, pues resulta que en este show hacía lo que le había enseñado su papá. Hacía trucos de magia, hacía sketches, hacía chistes. Él estaba pues ahí haciendo su espectáculo. Miren, éxito rotundo en El Hijo del Cuervo. Todo mundo le aplaudía, todo mundo le pedía más. Él estaba encantado de la vida, claro. Él no dejó de estudiar la universidad mientras eso pasaba. Bueno, una vez que termina la universidad, Andrés Bustamante, fíjense que no se dedicó de lleno a el mundo del espectáculo o al mundo de la comedia. No, no, no. Él termina su licenciatura en Ciencias de la Comunicación y comienza a trabajar en diferentes instituciones. Trabajó dentro de lo que hizo en el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud. Estuvo ahí. Estuvo también trabajando en el área audiovisual de Bellas Artes. ¿Saben dónde trabajaba también? En la unidad educativa y cultural, en la unidad de televisión educativa y cultural de la SEP, en el UTE, que el UTE era la institución que regulaba, también producían ellos programas, pero básicamente ellos lo que hacían era regular los contenidos de televisión y radio, y en ese lugar, en el UTE, era donde se expedían las licencias para locutor. Fíjense, ahí se iba a hacer el examen para la licencia de locutor en el UTE. Bueno, pues resulta que ahí Andrés Bustamante comienza a trabajar como coordinador de series infantiles. Y él coordinó muchísimas, incluso, fíjense que hizo una serie infantil, una serie de televisión que se llamó Los Cuentos del Espejo. Pero él era ahí de los encargados, no era actor, no era nada, nada, nada. Entonces un día el jefe de Andrés Bustamante le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que buscar a un conductor para que presente la serie, ¿no? Que sea como el presentador de los diferentes segmentos de la serie. Entonces, Andrés Bustamante dijo, bueno, me voy a dar a la tarea de buscar actores, locutores, alguien que le interese este asunto. Y entonces reúne a un grupo grande, todos ellos candidatos, para conducir esta serie. Claro que se les iba a pagar. Y entonces, ya que los tenía juntos a todos, que era un grupo grande, Andrés les dijo, les voy a decir de lo que se trata y qué es lo que tienen que hacer ustedes. Sí, dijeron ellos. Entonces Andrés comienza a hacer el ejercicio de lo que tenían que hacer ellos en la serie, ¿no? A ver, se van a parar aquí y van a decir estas palabras y luego van a mirar para allá, van a mirar para acá y todo. Todo eso lo estaba viendo Nacho Durán, Ignacio Durán, que Ignacio en aquel momento era el director de la serie, el jefe de Andrés Bustamante. Cuando lo vio, se queda pensando y dijo, a ver Andrés, ven para acá.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Tú ahorita que dirigiste a todos ellos, a todos estos muchachos, pues la verdad es que me gustó tu trabajo. Mira, diles que ya tenemos al elegido, que ya hicieron su casting, ya vimos de qué se trata, que les vamos a llamar, pero en realidad no le vamos a hablar a ninguno de ellos, porque el indicado eres tú. Es que dijo Andrés, ay no, pero si yo ni estaba participando. Pues no, pero tú, me encantó lo que hiciste. Bueno, hacen esta serie, y fíjense que esta serie, de hecho, se transmitió por el Canal 11 de México, que es un canal del Instituto Politécnico Nacional. Pues Andrés comienza a ser un personaje en esta serie que se llamaba Timo. Y Timo comienza, dijo, el Canal 11 desafortunadamente no es un canal muy visto. Y digo desafortunadamente porque hasta antes de que entrara este Eddie Small con su programa, era un canal muy bueno, era un canal de mucha cultura. Ya después que entró Eddie Small, pues ya parecía el Canal 6. No. Pero durante mucho tiempo el Canal 11 sí tenía buenos programas con contenido, ¿no? Y fíjense que desafortunadamente para Andrés Bustamante, él comienza a darse a conocer en este canal que no era tan visto, y para él, pues ya era un gran avance, ¿no? A final de cuentas, estaba haciendo televisión. Bueno, este Timo fue el, que es él, miren, fue el primer personaje que hizo en la historia, en la vida, Andrés Bustamante, un personaje hablando de televisión. Pero Timo poco a poquito fue cambiando, fue modificándose. Empieza a quitarse cosas, empieza a quitar un poquito del disfraz que utilizaba, y a final de cuentas, Timo, pues ya más bien era Andrés en la vida real. Y Andrés se comienza a popularizar ya también en la televisión. Bueno, este programa pasaba en el 11, pero al ser un programa que había sido financiado, o una serie que era financiada por el gobierno, también la comienzan a pasar por Imevisión, que era otro canal del gobierno. En ese entonces no existía Televisión Azteca, era el canal 13 de aquellos años y el canal 7, una cadena nacional. Y entonces, para rellenar espacios en este canal, comienzan a poner esta serie donde trabajaba Andrés Bustamante. Ahí sí, ya más personas comienzan a verlo, comienzan a saber de su trabajo. Y fíjense ustedes que cuando Alejandro Aura, el dueño del Cuervo, vio que ese muchacho que había empezado en su bar del Cuervo de allá de Coyoacán, ahora estaba en la televisión, dijo, pues yo ahí tengo su número de teléfono, le voy a marcar y a ver qué hacemos juntos. Pues resulta que lo llama y se hacen, pues digamos, como compañeros de trabajo para conducir un programa de televisión entre amigos. Este programa era justamente con Alejandro Aura y con este señor Andrés Bustamante. Bueno, este programa tuvo tanto éxito que en realidad fue el programa que hizo o que saltó a la fama, le dio la fama a Andrés Bustamante y claro que también a Alejandro. A los dos les fue bastante, bastante bien con este programa. Bueno, pues resulta que este programa que ya tenía entre amigos, que ya tenía su buen público, a su vez fue visto por el que era el, había sido el maestro de la universidad de Andrés Bustamante, don José Ramón Fernández. Entonces, cuando ve a su alumno en la televisión y en un programa muy, muy, muy exitoso, le habla por teléfono y le dijo, oye, chamaco, pues me hubieras dicho que querías eso y mira, yo te hubiera dado trabajo desde cuándo, vente para acá con nosotros. Y lo invita a participar en Los Protagonistas, este programa deportivo de José Ramón Fernández. Bueno, ¿por qué lo había invitado? Porque resulta que en el programa de Entre Amigos, de pronto Andrés Bustamante salía a hacer algún tipo de sketch a la calle, salía como que convivía con la gente, pero en personajes. Y entonces José Ramón le dijo, oye, es que sabes qué, ya vienen los Juegos Olímpicos, los de Seúl 88, fíjense nada más. Dice, ya vienen los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que queremos es llevarte a, pues, ahora sí que con los protagonistas, para que juntos, pues, haya un poco de deportes, pero también haya, por lo que podemos decir, comedia, ¿no? Dentro de esto. Y José Ramón dijo, bueno, pues, no entiendo mucho de lo que me estás hablando, pero vamos. Y resulta que empiezan a salir al aire ya con los personajes que había creado para aquel entonces Andrés Bustamante en este programa de Los Protagonistas. Miren, era un programa sumamente divertido porque además José Ramón Fernández tiene un carácter muy fuerte. Él es muy cuadrado, siempre bien peinado, su corbata, su saco. Así es José Ramón. Y por otro lado, pues imagínense el desparpajo de Andrés Bustamante, hacían una mancuerna maravillosa, maravillosa. Bueno, saca su personaje del hooligan, que ese personaje normalmente lo utiliza al finalizar o Juegos Olímpicos o Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque es cuando destruye todo, ¿no? Destruye el foro, destruye absolutamente todo y golpea a José Ramón Fernández. Pero además saca otros personajes que se convirtieron después en personajes muy queridos, ¿no? Como por ejemplo el Ponchito, el de Ponchivisión, que por cierto, fíjense que Ponchito es una parodia de una persona real, que este señor era dueño de una agencia de viajes. Y entonces tenía el comportamiento tal cual de Ponchito, se parecía mucho a Ponchito, y pues Andrés le crea este personaje. Y se hizo muy, muy, muy famoso, que hasta su canal, ¿no?, abrió de Ponchivisión y todo el rollo. Bueno, fíjense que Andrés comienza a registrar un personaje, otro personaje, otro personaje. ¿Se acuerdan de este chef que hacía Andrés Bustamante, que se llamaba Le Bon Premier? Este chef que además, pues sí hablaba así como medio raro, y pues sí era muy chistoso, ¿no? También tenía otro personaje que se llama Greco Morfema, había otro que era Horacio Cascarín, había otro que era Frustrado Alcántara, bueno, el Capitán Cinescopio. Empieza a crear y a crear y a crear. Según lo que dicen las personas que saben y que conocen la carrera de Andrés Bustamante, dicen que él tiene 64 personajes, pero cuando se le ha preguntado a Andrés Bustamante, él dice que no, que él ha creado cerca de 200 personajes, y miren que uno pues sí lo puede creer, porque es un hombre muy, pues muy creativo, mucho, mucho, muy creativo. Bueno, pues resulta que cuando viene la transición de televisión, de Imevisión a Televisión Azteca, Andrés Bustamante fue de los poquitititititos.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Quitos a los que el nuevo dueño, que era, bueno, que sigue siendo Ricardo Salinas Pliego, deja en la televisora. Porque muchos salieron, bueno, de hecho la gran mayoría de los programas salieron porque eran conductores pues afines al gobierno, ¿no? De aquel momento, porque la televisión era del gobierno. Entonces, muchos programas se fueron, muchos. Recordemos entre ellos La Cosa de Don Héctor Suárez, muchos programas se fueron. Pero resulta que el de Andrés Bustamante se queda. Y se queda porque pues se sabía que era un programa vendible, que podía tener patrocinios, y por eso es que lo dejan trabajar ahí. Pues resulta que don Ricardo Salinas habla con él y le ofrece trabajo, pero le dijo: yo quiero que te quedes, pero quiero que me firmes un contrato de exclusividad, porque sabía lo que tenía en las manos. No era cualquier cómico, no era cualquier comediante, el señor es un creativo. Y entonces la respuesta de Andrés Bustamante fue: ok, usted me da trabajo, yo me quedo, no tengo ningún problema, pero no como exclusivo. Yo sé que al no firmar mi exclusividad, pues obviamente corro riesgos que este programa se acabe y yo ya no tenga más que hacer. Si yo le firmo, aunque el programa se acabe, yo voy a seguir cobrando sin problema. Pero ¿sabe qué? La verdad es que no me gusta atarme a nada ni a nadie. A mí me gusta ser libre, me gusta trabajar para mí, dijo él. Entonces, pues vamos a hacer algo. Si usted me quiere seguir teniendo aquí, denme un programa. Lo hacemos semanal, yo le presento a mis personajes y ya. Pero en el momento que usted se siente incómodo o yo me siente incómodo, no vamos a tener ningún contrato que nos esté atando de por vida. Si así quiere trabajar, adelante. Bueno, pues resulta que el programa sí se quedó y el programa se convierte en uno de los más exitosos de la nueva televisión azteca, ¿no? Además, era muy interesante porque Andrés Bustamante, a lo largo de toda su carrera, miren, no ha utilizado lo que generalmente se utiliza en la comedia, que es la vulgaridad, las malas palabras, el ser agresivo, ¿no? Con sus compañeros. Bueno, ni siquiera llegó a utilizar un atractivo visual a un grupo de chicas guapísimas enseñando cuerpazo para llamar la atención. No, Andrés Bustamante con su pura creatividad, él llamaba por sí solo la atención, y obviamente esto hacía que el dueño de Televisión Azteca estuviera feliz de la vida, porque el humor que maneja Andrés Bustamante es muy inteligente, es un tipo de humor que sí se requiere como pensar para entenderlo, ¿no? Y fíjense que este éxito que comienza a tener Televisión Azteca con Andrés Bustamante, pues obviamente no pasó desapercibido por Televisa, ni por sus comediantes. que ya sabemos que Televisa, miren, apenas ve algo que es exitoso y ya lo quiere para ellos, ¿no? Eso ha sido de toda la vida. Entonces, comienza a generar, la misma empresa comienza a generar cierta rivalidad con los comediantes que tenía en aquel momento Televisa, entre ellos Anabel, Eugenio Derbez, María Alicia Delgado, con todos estos actores, porque decían, no puede ser posible que este señor, sin recurrir a tanto, tenga el éxito y la gente lo quiera, y la gente, y ustedes que tienen todo no lo pueden lograr, y comienzan a meterle presión. Bueno, pues resulta que Televisa busca a Andrés Bustamante para llevárselo, y su propuesta era, pues, una propuesta económica. No era tanto de te vamos a dar libertad, vas a poder hacer creativamente lo que quieras. Esa no era la propuesta. La propuesta era billete, dinero. Ahí está, Andrés. Lo que quieres es eso, ahí lo tienes. Y Andrés les dijo, miren, gracias a Dios y a que he trabajado toda mi vida y a que me he sabido administrar muy bien, el dinero para mí no es un problema hasta ahorita. No es un problema. He ahorrado, he invertido, tengo mis ganancias. Y hoy por hoy tengo un programa ahí en Televisión Azteca. Si yo llego a trabajar con ustedes, yo no tengo problema en hacerlo, dijo Andrés. Pero va a ser porque yo quiero, porque me van a dar aquí todas las facilidades, porque voy a poder hacer esto, 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 esto. Pero no porque me estén ofreciendo dinero. No me mueve, el dinero no me mueve, dijo él. Bueno, y si van a querer que yo trabaje con ustedes, voy a trabajar de manera libre. No quiero exclusividades porque no se las acepté a Televisión Azteca. Bueno, pues resulta que en aquel momento es cuando Andrés Bustamante puede ir a programas de Televisa. De hecho, estuvo por ahí en otro rollo, miren, con Adal Ramones, estuvo por ahí, bueno, hasta participó en programas con Eugenio Derbez. Imagínense nada más ustedes. Bueno, pues Televisa le insistía, Andrés, vente para acá. ¿Qué haces ahí en Televisión Azteca? Ni te están pagando bien. Mira que nosotros te podemos dar todo lo que tú necesites. Pero Andrés Bustamante dijo, no, mira, yo no tengo un contrato de exclusividad en Televisión Azteca, pero sí te quiero decir que mi lealtad no es a Televisión Azteca, no es a Ricardo Salinas Pliego, mi lealtad es a José Ramón Fernández. Este señor sí que me ha apoyado, este señor sí que ha estado conmigo. Bueno, hablando maravillas de José Ramón Fernández, ahí en Televisa, haciendo otro rollo, estando con Eugenio Derbez, hablando maravillas. Cuando vuelve a ver a José Ramón Fernández, José Ramón Fernández nomás se le queda viendo y le hace, no le volvió a hablar, no le volvió a dirigir la palabra. Estaba enojadísimo. ¿Cómo era posible que su alumno, su amigo, su compadre, su cuate, se hubiera ido a Televisa? ¿Cómo? No, es que eso era imposible. Porque además decía, es que no tienes ninguna necesidad, aquí tienes trabajo, aquí tienes todo. Pero Andrés Bustamante dijo, sí, pero yo no trabajo así. Si tú has querido trabajar bajo un contrato durante toda tu vida, está bien y yo no te he criticado por eso. Pero a mí no me gusta, yo quiero ser libre. Incluso fíjense que con su empresa de Ponchovisión comienza a trabajar para Univisión. Y Univisión pues es una empresa muy ligada, ya es Televisa Univisión. Pero en esos años, pues era una empresa muy ligada a Televisa. Así es que a la par de que estaba trabajando para TV Azteca, estaba para Univisión e indirectamente estaba para Televisa, ¿no? Y él estaba encantado de la vida. Bueno, pues resulta que Andrés Bustamante se convirtió en un personaje obligado en los eventos deportivos para Televisión Azteca. Había un mundial de fútbol, había Juegos Olímpicos de normalitos o de invierno o los Panamericanos o cualquier otro evento deportivo y ahí estaban los protagonistas, pero ahí estaba Andrés Bustamante. Fíjense que esto le valía que el rating se lo llevara a Televisión Azteca. Con la mano en la cintura se llevaba a, porque además los protagonistas que en aquel entonces estaban, entre ellos, pues Videgaray, David Garay, ¿no? El de básquetbol, estaba Martinoli, estaban, bueno, todos estos protagonistas juntos, pues eran un equipazo, la verdad es que sí, por el lado deportivo. Ahora súmenle el lado cómico, el lado de la comedia con Andrés Bustamante, era éxito garantizado. Pues como Televisa vio que Andrés no iba a trabajar con ellos, dijo, pues si no se viene con nosotros, pues vamos a hacer lo mismo. No, pues aparte el plagio se les da, pero sí bien bonito ahí en Televisa. Entonces, eligen que el indicado iba a ser Eugenio Derbez, para poderle hacer la competencia directa a Andrés Bustamante. Y Eugenio Derbez comienza a ir a todos los eventos deportivos junto con el equipo de Televisa Deportes, exactamente para hacer lo mismo. Pero Eugenio tenía una contra, y esa contra era la experiencia, pero además de la experiencia, el que no era tan famoso en esos años como lo era Andrés Bustamante. Andrés era el maestro. Andrés era el que se las sabía de todas, todas, y Eugenio era un aprendiz todavía en aquellos años. Hoy ya se cotiza muy bien, pero en esos años no. Bueno, pues Televisa le exigía a Eugenio Derbez. Y cada que salían los reportes de rating, las regañizas que le acomodaban por no, ya no digan ustedes superar a Televisión Azteca, mínimo igualarlos, nomás no podían y no podían. Y Eugenio pues empieza a batallar y a batallar y a batallar, hasta que llega el momento en el que le cayó gordo. Pues, ¿qué tanto hace Andrés Bustamante para poder conquistar al público? Y nosotros que tenemos presupuesto, que tenemos todo, pues nada más no podemos. Y Televisa nos exige y nos exige y nos exige. Bueno, al pasar el tiempo, Eugenio Derbez ha dicho que ha admirado de toda la vida a Andrés Bustamante, que le gusta su trabajo. Y bueno, parece ser que todo era más bien como una cosa de que Televisa pues les exigía, ¿no?, pelear por las audiencias en aquel momento. Bueno, ya ahorita ya se llevan muy bien, ya se hablan muy bien y todo. Pero en aquellos años se hablaba mucho de la antipatía de don Andrés Bustamante y de Eugenio Derbez. Fíjense que en esos años Eugenio Derbez comienza a ser criticado porque decían, no es posible que le hayas copiado sus personajes, que quieras hacer lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque recordemos que don Andrés Bustamante tenía un personaje de chef, y al paso del tiempo Eugenio Derbez saca un personaje de chef que era el Pepperoni, Pepperoni, no sé cómo se llamaba este cuate, que era un francés, ¿no? También. Y la gente decía, es que no puede ser que tú hagas un personaje igualito al que hace el señor. Pero además, también sacaste un personaje que se llama el Barnabí. Y el Barnabí es el Ponchito, es igualito, igualito al Ponchito. En la peluca, en la manera de hablar, son igual.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Que si Andrés Bustamante se va para unos Juegos Olímpicos, también tú vas para allá y haces tu show y haces tu espectáculo. Y esta idea no fue tuya, Eugenio Derbez, le decían. La idea fue de José Ramón Fernández, que se lo llevó Andrés Bustamante a que hiciera todo eso. Entonces, ¿por qué eres tan copión? Y sí le fue muy mal a Eugenio Derbez en aquel momento. Miren, el talento de don Andrés Bustamante yo creo que es indiscutible. El señor se la sabe de todas, todas. En ese sentido no se puede hablar de otra cuestión de él, porque su calidad como comediante creo que es indiscutible. Pero fíjense que para poder hablar de la carrera de don Andrés Bustamante, se tiene que hablar de la de José Ramón Fernández, porque de otra manera, pues no se podría, porque con él trabajó por lo menos 20 años. 20 años estuvieron en la televisión juntos, y en esos 20 años, don Andrés Bustamante aprendió, don Andrés Bustamante creció. Por eso es que la carrera de ellos va muy ligada. De hecho, cuando José Ramón Fernández renuncia a Televisión Azteca, Andrés, que sí trabajaba ahí todavía, también renunció, pero lo hizo por solidaridad a su amigo. Y fíjense que cuando Andrés se había ido a Televisa, bueno, que no estuvo fijo, pero que hacía sus sketches o hacía sus colaboraciones, pues José Ramón se enojó, le dejó de hablar, se puso muy, muy, muy celoso. Pero ahora que era José Ramón el que ya no estaba en Televisión Azteca, pues Andrés Bustamante lo apoyó mucho, lo apoyó muchísimo, muchísimo, y fueron de los grandes, grandes amigos. Fíjense que en aquel tiempo, cuando Andrés se fue y estuvo con Eugenio Derbez y que estuvo con Adal Ramones, resulta que José Ramón le decía: es que yo no puedo entender cómo un comediante con el nivel que tienes tú se fue a meter allá a juntarse con gente vulgar. O sea, no lo necesitas, le dijo. Pero Andrés Bustamante le dijo: pues no es que sea gente vulgar o no, es que para mí es trabajo y yo voy a estar donde me den trabajo. Por eso no tengo un contrato de exclusividad, por eso nunca he querido trabajar de esa manera, porque no me gusta rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a ti, José Ramón. Bueno, pues ya había pasado finalmente esa época, ya se habían perdonado, la amistad continuó, hasta que un buen día, fíjense que José Ramón ya estaba trabajando para el canal de deportes de ESPN, ya estaba trabajando con ellos, y entonces le habla a su amigo Andrés Bustamante y le dice: oye, Andrés, vente para acá y hagamos lo mismo que hacíamos con los protagonistas. Vienes, haces tus sketches, nos vamos a los eventos deportivos y mira que nos podemos ir otra vez para arriba, pero ahora con ESPN, que es una empresa pues muy importante. Y resulta que la respuesta de Andrés Bustamante fue: no, muchas gracias. Gracias, pero mira, lo que pasa es que ya muchos años trabajamos juntos. Sí, la gente quiere mis personajes y lo agradezco, pero no los quiero cansar. Yo no quiero cansar a mi público de que vean lo mismo siempre, 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 siempre. Entonces prefiero hacer otras cosas. Bueno, ahí se le volvió a enojar a José Ramón de una manera tremenda, tremenda, porque dijo: oye, yo pensando en ti, mira, nada más tú me mandas por un tubo. Lo siguiente que hizo Andrés Bustamante, pues fue hacer doblaje. Fíjense que dentro de los muchos doblajes que ha hecho Andrés Bustamante, hizo la del Dr. Dolittle, ¿no? Por ejemplo. Y ha hecho también doblajes en Monster Inc., que es una película de Disney, en Cars, también estuvo ahí, en Mi Villano Favorito, y de ahí, para los que quieran, también ha hecho doblaje, y obviamente él cumple su promesa de hacer algo distinto para su público. Bueno, en cuestión de actuación como tal, como actor, solamente ha hecho una película, Andrés Bustamante, que se llamó El Crimen del Cácaro Gumaro, El Crimen de... Sí, creo que sí se llama así. Esta película salió por ahí del 2013-14, más o menos, ¿no? Esta película es la única que ha hecho, nada más. Pero fíjense que en cuestión tanto de doblaje como de creación de personajes, ahí sí para que vean. Tanto crearlos, representarlos, haciendo sus sketches, haciendo sus doblajes. Por eso es que nunca le ha faltado trabajo a José Ramón, y muchos o mucha gente piensa que al día de hoy está retirado, que ya nadie le da trabajo. No, hombre, el señor no trabaja, por lo menos ahorita en pantalla, por el trabajo que tiene, porque entre toda la cantidad de cosas que ha hecho y que sigue haciendo, de verdad que el señor pues poco tiempo tiene. Piense que el señor, a pesar de que ha sido muy discreto, muy, muy, muy discreto, y poco se sabe sobre su vida personal, si ha tenido algún escandalillo. Sí, miren, de entrada, en la cuestión de mujeres, ha sido un hombre sumamente mujeriego. Desde que era joven fue muy noviero, muy, muy, muy noviero. Pero a inicios del año 2000, yo no sé, yo supongo que no ha sido su primer matrimonio, pero lo que sí se sabe es que a inicios del 2000, tuvo una relación estable con una chica de nombre Karen. Ellos se juntan, se van a vivir juntos, incluso Karen se embaraza y tiene a una hija de nombre María. Esta muchachita nació en el año 2007. Y fíjense que algo muy curioso es que María, la hija de Andrés, nació cuando él tenía 48 años. Igualito que cuando nace Andrés, su papá tenía 48 años, igualito, igualito, ¿no? Bueno, pues total, él nunca se casó con Karen, nunca, o sea, vivieron juntos. Al día de hoy, Karen y su hijita viven ya en Estados Unidos, están totalmente aparte. Andrés no vive con ellas, pero lo que se sabe es que tiene una buena relación con ella, con Karen, y con su hija, y que ve por ella, a pesar de que están lejos, pues que sí, sí se comporta como un buen padre. Al día de hoy, les digo, el próximo 27 de mayo ya estará cumpliendo 65 años don Andrés Bustamante. Y todavía a esta edad sigue siendo buscado por Televisa, por Televisión Azteca, por ESPN, por muchos canales que lo quieren para que pues vaya a hacer comedia con ellos. Pero fíjense que él ha rechazado absolutamente todo, 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 todo. Porque él está como más entretenido en pues su incluso en su faceta ahora como empresario. Fíjense que él tiene una casa productora. Y en esta casa productora, obviamente, pues produce contenidos y está, pues, les digo, dirigiéndolos, y la verdad es que pues ni tiempo tiene para eso. Cada que hay un evento deportivo, al día de hoy, desde el momento que él deja de, pues desde el momento en el que él deja de ser parte de las grandes televisoras, se convierte en tendencia, porque luego la gente comienza a decir, ay, cómo hizo falta ahora el hooligan, cómo hizo falta el wiri wiri, el doctor chunga, esto, aquello, porque pues ya nos habían acostumbrado a lo largo de tantos y de tantos años. La última vez que se puso en tendencia fue en el 2022 con lo del Mundial de Qatar, 2022, que de hecho se hizo en el 23, no en el 22, fue tendencia justamente porque decían, tráiganos a don Andrés Bustamante, oigan, pues si hace falta, si tantos años ha tenido la experiencia de estar en los mundiales, ¿por qué ya no viene? Y la razón, pues, es que les digo que ya está atendiendo más bien su agencia, ¿no? Pues miren, desde el primer momento en el que Andrés Bustamante fue a estos eventos deportivos, ya pasaron 36 años. Y en esos 36 años, pues sí logró ganarse el cariño de mucha gente. Y tan es así, pues, que se le sigue extrañando a don Andrés Bustamante hasta el día de hoy. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de este personaje de la comedia. Y creo yo que para quienes somos de una generación ya un poquito adulta, oigan, pues yo creo que sí nos acordamos de todo lo que ha hecho don Andrés Bustamante en la cuestión de comedia, indiscutiblemente uno de los mejores comediantes, y todo gracias a su papá, que él fue pues el que se lo transmitió, ¿no? Pues lo traían los genes don Andrés y a su hermana también. Pero hasta ahí con nuestra historia. Vámonos ya, mi querido Marcito, pero no sin antes despedirnos con unos saluditos para quienes nos hacen el favor de conectarse, como Alba Salcedo Caldas. Dice, Andrés Bustamante dio vida al doctor Chunga, un científico coreano para los Juegos Olímpicos y quien se encargaba de hacer ingeniosos inventos para facilitar la vida del ser humano. Y le hacía ¡mua! ¿Se acuerdan ustedes del doctor Chunga? J. Treviño, amigo, dice, saludos, Philip. El otro fin, vamos a la ermita y transmites un programa, ojalá y sí, pero que sea de verdad, porque no me ha respondido inbox. Híjole, J. Treviño, sí le contestamos a J. Treviño. Pero, a ver, voy a buscar el chat y claro, no sé si vas a ir a la fiesta de mañana, J. Treviño, pero sí, por ahí nos vemos. Vivi Quintanar Flores dice, Fili, mi amor, mañana te veo en la fiesta. Vivi, ahí estaremos con todo gusto y me va a dar mucha alegría saludarte. Blan Olascuaga dice, mi Fili, buenas noches, muy divertido la dinámica que tuviste con el canal Con Sabor a México, momentos que quedan en la memoria de las personas. Listo, mi like. Ay, Blan, qué linda eres, muchas gracias. Y es que miren, de verdad, si no han visto el video, ojalá lo puedan ver. Es un agasajo compartir con la gente de construcción. Y de verdad que lo disfrutamos tanto. Pastobar dice, Philip, un grandísimo actor con tanta creatividad. Andrés Bustamante, formidable. Muchas gracias, Pastobar. Un besito. Gracias también a Norma Morales. Dice, te amo, Philip. Gracias por este programa que me hizo recordar tantas cosas agradables. Ay, Normita, qué linda eres. Te mando un beso. Yolandita Trujillo Ruiz dice, hola, Philip, qué buen programa. Saludos, me encanta. Saludos a mi nietecito que está despierto, a Leo. Leo, te mando un saludo de parte de tu abuelita Yolanda y también de parte del Philip. Gracias, gracias también a Blanquita Mendoza. Dice, saludos. Gracias, Blanquita, te mando un beso. Leonila Romero dice, el mundial fue en 2022, pero fue en noviembre y no en el verano. Es que por lo de la pandemia, ¿se acuerdan? Que en realidad era el 22, pero que luego, igual los olímpicos también se hicieron así por lo de la pandemia. Nancy Aguilera dice, el doctor Chunga es un personaje bien viejito y me encantaba, me hacía reír muchísimo, apenas voy a ver Con Sabor a México, dejo mi like, los quiero, gracias Nancy, te mando un besito y muchas gracias por tu apoyo. Cris Negrete dice, buenas noches, Philip, muy buena la narración como siempre, gracias Cris, yo te mando un besote. Y por último, Chitara Cometa dice, a ver si nos ponen más atención a los del Facebook. Claro, Chitara, con todo gusto y con todo cariño. Oigan, pues ya nos vamos, porque miren, nos vamos a poner las rodajas de pepino en los ojos para las ojeras y que no mañana vayamos a salir todos ojerosos como diario. No, no, no. Mañana tenemos actividad, tenemos la fiesta de 7 años de En Shock y yo los invito a que si no tienen la oportunidad de estar allá, oigan, vamos a tener grabaciones para poder pasarlas en los diferentes canales. Ya luego les estaremos mostrando de todo un poquito. Cuídense mucho, pásenla bonito, descansen rico, excelente fin de semana. Mañana tenemos un videito grabado y el domingo tendremos Alarido, no lo olviden, a las 9 de la noche y antes a las 6 de la tarde con Sabor a México. Pásenla bonito, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias Omar Benumea, gracias Dani Álvarez y gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta semana. Cuídense mucho. Adiós.
Let go with Eggo. Existen 2 tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.